11 horas, un minuto. Y lo que está sonando es Raisa haciendo Teddy's Bear. Una canción romántica, porque lo recibimos con una canción romántica a él. ¿Por qué sabemos que es romántico? ¿De quién estoy hablando? Por supuesto, de nuestro móvil, Marcelo Tim Alonso. Tim, buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Sos un romántico, ¿no?
Sí, ponele, a veces, depende de las circunstancias.
¿Cómo a veces depende? De así? Uno sí es romántico, yo soy romántico.
¿Viste como decía Jarabe de Palo? Depende, ¿de qué depende?
Bueno, está bien, sí. Sí, por supuesto que hay circunstancias para no ser romántico, pero quiero decir, uno es romántico, o sea, uno le gusta los lentos, le gusta determinados cantantes y demás que hablan de romance, aunque parezcan por ahí, no sé, medio, ¿no? Y dice, que es demasiado meloso, demasiado... A mí me encanta, a mí me gusta, qué curioso día. Pero bueno, es así. ¿Y estás ahí con dos románticos o no?
Sí, entiendo que sí. Estamos con Marcelo Pérez y también con Jorge Cabrerizo, porque vamos a hablar de un tema que es, además de interesante, es importante, sobre todo para que Bolívar no pierda esta cuestión de la memoria. Tiene que ver, y justamente este año se van a cumplir 40 años de esta tragedia que está relacionada con las inundaciones del año 1985, bueno, la voladora de la ruta.
Parece mentira, parece mentira, 40 años ya.
40 años.
Yo me acuerdo cuando estábamos ahí sobre la ruta y yo con Pablo sobre los hombros. Realmente es increíble.
Sí, y la tragedia que también no tiene asignado este hecho, que es la desaparición trágica de Juan Carlos Belomo. Marcelo, que es, se ha dedicado al cine, a cortos, a documentales, bueno, viene trabajando desde hace un tiempo, yo le insistía de hacer algo. Ya prácticamente lo tiene cerrado este documental, así que vamos a hablar con Marcelo y también con Jorge, que también es una pieza importante en el armado de este documental. Así que lo vamos a saludar a ellos. Chicos, buen día.
Hola, audiencia, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día a todos.
Gracias por venir, gracias por la nota.
Bueno, Marcelo, decíamos, ¿no? Prácticamente está ya casi finalizado el documental sobre este tema, que decíamos.
Exacto, el documental que nos ha llevado bastante tiempo, lo hemos hecho a pulmón con Jorge de a poquito, ya está terminado, estamos en la etapa final, sería lo que se denomina renderizado, y ya he elegido esta fecha porque, a ver, este año van a ser 40 años, no fue una inundación más de las tantas que ha tenido Bolívar y que hasta hace poco casi tuvimos la espada muy bien en la cabeza. Fue una inundación que trajo muchas consecuencias y yo te podría decir a la distancia que la inundación casi que fue secundaria, porque fue toda una situación en donde un grupo de autoridades en ese momento, ciudadanos de Bolívar, autoridades en ese momento tomaron decisiones que hoy parecen simples y parecen triviales, pero no debemos olvidar que volar una ruta es un delito federal, que lleva mucho riesgo, que alguien podría decir, y sí, es más fácil, total, veamos, van a ser algunos barrios los que van a quedar abajo el agua. Y, como decimos ahí en el documental, como Jorge en la parte de la locución dice, el diablo metió la cola, se terminó llevando la vida de una persona que estaba trabajando codo a codo con el resto, y esos infortunios hicieron que las condiciones se precipitaran, y por eso digo, fue una poblada en todo sentido, la gente acompañó, nosotros tenemos imágenes por suerte a través de Fernando Valdés, que ha sido un colaborador en orden, logramos tener imágenes de época, cómo la gente se puso al frente de ciertas circunstancias.
Y también todo el arco político, Marcelo, ¿no? El arco político, instituciones, como muchas veces se reclama, ¿no? Todo en pos de algo que necesitaba en ese momento la ciudad, como cuando las otras cosas, creo que ese momento fue clave, ¿no?
Ese momento, ese es una cuestión que también hay que valorar, que también hoy Bolívar necesita poner en el tapete. Ahí no hubo banderías políticas. Ahí hubo una cuestión crítica, una decisión de fondo. Se tomó la decisión, había un responsable, una cabeza que era el intendente, pero atrás de él estaba todo el cuadro político de los concejales, y esto que te estoy diciendo de la gente que no es menor, y que en las afirmaciones se ve, ¿sí? Cómo van a la ruta, cómo se paran frente a la policía que venía a evitar que se volara la ruta, como hubo trascendidos, ¿sí? Ahí, bueno, lógicamente que hoy con las comunicaciones que tenemos, muchas cosas quizás se hubieran limitado, ¿sí? Pero en ese momento, un momento de trascendido, era toda efervescencia. Y la realidad de todo esto, y resalto, o repito, la inundación quizás terminó siendo lo menor, pero las decisiones que se tomaron y que algunos funcionarios de provincia aducían de que iba a ser problemático para otras ciudades, estuvo muy lejos de ser así. Las decisiones que se tomaron fueron muy acertadas. Por eso digo, creo que vale la pena, y es cuestión de no olvidarlo. No fue una cuestión menor, no fue una inundación más, una toma de decisiones y una corajeada, si se quiere.
Marcelo, el documental, como vos decís, hay imágenes de la época, testimonio, ¿cómo lo fuiste?
Exacto. Trabajamos, lógicamente, con la parte testimonial de actores directos del momento. Tiene una de las cosas que nos propusimos con Jorge, es decir, tener el testimonio directo de las personas que estuvieron. Entonces, de alguna manera, eso va a quedar en la posteridad. Teníamos los diarios, teníamos alguna otra imagen, pero no teníamos la conversación de ellos, la explicación de ellos de cada cuestión, que parece menor, pero que va armando la historia de cómo se fueron dando. Entonces, En el documental lo que fui armando fue precisamente con imágenes de época, las distintas situaciones, y tratarnos la explicación hecha por el actor directo, ¿sí? El doctor Reina, el doctor Alfredo Carretero, que era intendente, un montón, el mismo Fernando Valdés, que era camarógrafo, el que estuvo al pie del cañón, ese sí que estuvo al pie del cañón continuamente, porque es más, tengo las voladuras de la ruta, las imágenes de la voladura de la ruta que se ven, son cuatro, en el corto puse dos, como para que no sea tan, pero están las voladuras de la ruta, imágenes que tomó Fernando Valdés, que me la cedió. Entonces, el testimonio de esa gente, de los actores directos, es fundamental. Y para mí es importante a la hora de que en el transcurso del tiempo se tenga una cuestión un poco más real de lo que pasó, ¿sí? Digo esto porque conocer, en su momento me propuse hacer el documental, de hecho lo hice, el documental sobre la caída del avión, ¿sí? Y la realidad es que fue casi imposible encontrar actores directos. A los pocos personas que pude hablar eran muy chicos cuando pasó esto, y la imagen, las sensaciones que uno tiene cuando es chico no son siempre fidedignas, así uno magnifica, bueno. Entonces dije, qué mejor momento que este que vamos a que se van a conmemorar 40 años de esa jornada que luchó a Bolívar, para que esta gente, que también hay que rendir homenaje, puedan decir y expresar lo que ellos vivieron.
Jorge, ¿tu papel? ¿Cómo te sumás al proyecto?
¿Qué tal? Simplemente todos
fue apuntado muy claramente Marcelo. Todo surgió de él, nos contactamos creo que a fines del año pasado, donde él me hace llegar esta inquietud, me pareció genial. Y bueno, ayudado primero por la memoria mía y los recuerdos y los nombres y demás, fuimos aportando, y por acá el hacedor, el grabador, el director, Marcelo, lo mío fue simplemente tratar de apoyar desde el recuerdo y de cosas, y bueno, como dice él, bueno, fuimos aportando relatos que se va a escuchar en el documental. Es muy importante esto, que brevemente, no vamos a poner una explicación de los técnicos porque eso ya lo dejo, pero todas las imágenes, como dice Marcelo recién, son genuinas y de época, son las verdaderas de aquella época, con el consiguiente inconveniente de que la tecnología que se usaba en aquellos años era, sí, pero anterior a eso, para aquellos que más o menos tienen alguna idea, si el sistema que grababa era el Lumatic, que era y que se usó en el Mundial 78, después vino el VHS, después el VHS vino, el DVD y todo lo demás. Y nos quedaba con Mercedes una enorme duda de que transportaba la pantalla grande y realmente se ve muy bien. Se ve tal cual está en la imagen original aquellas. Eso mismo trasladaron la pantalla grande, cosa que a nosotros nos sorprendió mucho, nos puso muy contentos, porque las exigencias que puedan tener son originales, eso no tiene solución. Pero sí, se ven claramente tal cual se grabaron en aquel momento por Fernando Valdés y todo el aspecto del canal. Y recopilar, yo no estuve en la producción periodística directa en aquellos años, porque ya para esa época, para el 85 en el canal, hemos vivido la parte noticiera que la manejaba el desaparecido Néstor Roche Corri, y yo ya estaba en la parte deportiva. Pero sí, lo vivimos intensamente. Entonces, bueno, lo mismo fue aportarle datos, nombres, que lo fuimos acordando. Marcelo hablaba de los protagonistas y también tuvo la excelente idea de compañeros de trabajo de Juan Carlos de Lomo, de familiares de Juan Carlos de Lomo, que no son muchos, como hemos dicho, las familias sabemos dónde están, nos hemos contactado, pero bueno, no se han dado las posibilidades estas de que aparezcan en el documental. Así que nada, lo mío, todo lo ha hecho él, no me cuesta, pues ya miraba, ¿viste?
¿Cuál es la idea del documental? ¿Mostrarlo
cine en las escuelas, que tenga un fin educativo?
Mira, sí, totalmente. La idea es primero que quede un registro fílmico de actores directos y de una, yo llamo, compaginación de imágenes en una historia. Las imágenes las tiene toda Fernando Valdés en, digamos, en el quinto archivo. Yo lo único que fui armando esa historia y poniéndolo. La idea es, llegado el 19 de noviembre, es miércoles, tratar de que se pueda proyectar en el cine. Esa ya va a ser una etapa por ahí que tendremos que charlarla o no. Proyectarla donde nos dejen y nos permitan hacerlo, y lógicamente después va a quedar disponible para que quien lo quiera usar, y como lo quiera usar, va a estar a total disposición. Ojalá se pueda pasar en las escuelas, ojalá se pueda llevar a los chicos a ver la, no sé, sí, cine, a la Biblioteca Rivadavia. Insisto, no deja de ser una epopeya, y como tal tenemos que transmitirla a esos chicos que escucharon hablar, pero nada más que eso.
¿Cuánto te llevó más? ¿Cuándo empezaste a...?
No, y empezamos a pergeñando...
¿En el febrero?
Sí. Yo te llamé una vez...
El año pasado, sobre el final del año pasado, que yo te veía.
Y ahí fuimos armando de a poquito, tuvimos una charla con uno, una charla con otro. Algunos, ya te digo, preferirían un poquito mantenerse... pero hubo gente, que sé yo, Alberto Amado, totalmente se dispuso... Vengan, charlemos, vamos a hablarlo, el día que se quieran, puedan. Ya, el mismo Alfredo Carretero, en su edad, todo el tiempo que le requerimos, lo puso a disposición nuestra. Así que bueno, nosotros hicimos un trabajo, ellos hicieron la historia.
Ya, lo bueno de los entrevistados es que en distintos tópicos, Alfredo, más allá de relatar en directo su experiencia, porque era la cabeza de todo lo que ocurrió, está muy interesante precisamente por el fin que dice Marcelo, que para que se sepa. Él hace, tiene un amplísimo conocimiento muy grande de lo que es la cuenca de Salada, lo que es las encadenadas, y explica en poquitos minutos que da la nota cómo se produjo, por qué se produjo la inundación, dónde estuvo el problema y cómo se debería haber solucionado, que es un tema que él deja para el futuro porque hay cosas que todavía están pendientes.
¿Algo más?
No,
no,
no.
Esperar que salga el material.
Sí, ya está.
Ya está para... Ya está con las contracciones.
Bueno, gracias. Ojalá que se pueda ver y que toda la gente lo disfrute. De recordarlo, ¿no? Más que nada, ¿no? Porque me parece que es lo más importante. Y rescatar lo que vos decías, ¿no? Esas fuentes solares que hoy están con nosotros, que quede en algo grabado, ¿no? Porque lamentablemente, como en la vida, no van a estar, pero a aprovecharlo ahora, ¿no? Que quede lo que se hizo hoy.
Exacto. Eso es lo que apunto. O sea, esos actores que transmitan ellos lo que vivieron. ¿Sí? Es lo más importante, lógicamente, como decís vos, en algún momento ellos no van a estar, pero el registro fílmico seguirá estando.
Agradecerte de quien ha hecho un trabajo, Marcelo, extraordinario. Si
te hace la pena. ¿Eh? ¿Algo?
No, vi cositas, pero tiene uno terminado.
No, pero hemos hecho.
No, un trabajo bárbaro. Y también mucho de la actividad periodística han colaborado con él y con nosotros.
Sí. Algo dijo, porque digo, te costó, porque estamos hablando de imágenes de 40 años, más allá de los formatos de ese momento a hoy, son bastante distintos, sabemos lo que andamos en el medio. Digo, costó, digamos, porque la tecnología es totalmente,
mira,
1000% distinta hoy.
Tenemos a una persona que no sé si será el Messi Maradona de que es Fernando. Fernando ya me lo proporcionó en MP4.
Ah.
El tamaño de la pantalla no es 16:9, sino que se va a ver bordes negros a los costados, pero la imagen que él me proporcionó es de buena calidad. ¿sí? No es la imagen panorámica del cine que va a tener el resto de la filmación, sí, de los testimonios y eso, eso sí, pero él ya me la... ¿Cómo hizo? No me pregunté, eso lo debe saber Fernando, y vos sabés quién es Fernando y la humildad que tiene Fernando para hacer esa...
Previamente, dice, como para cerrar, sabíamos que estaba ese material y el mismo Fernando lo tenía, no lo tenía, estaba como entre comillas desaparecido. Y bueno, averiguando, no sé, de duda, apareció y nos permitió hacer el trabajo.
Y yo creo que, bueno, después de esto nos quedará llevarle todo a Santos Vera, no sé si Fernando querrá entregarle las copias de eso que él me facilitó a mí y el documental mío que queda a disposición de quien quiera.
Sí, la comunidad.
Gracias. Bien, Jorge, ahí pasaba la palabra de Marcelo Pérez y también de Jorge Cabrerizo hablando de este documental que está pronto a salir, que habla, bueno, de esta situación que ocurrió en el año 1985 con la voladura de la ruta, sí, y también, por supuesto, la trágica desaparición de Juan Carlos Belomo, uh-huh, un trabajador municipal, bueno, que
sí, sí,
lamentablemente...
¿Se sabe más o menos cuándo va a ser el estreno o cuándo se va a pasar?
La idea es que el estreno sea el 19 de noviembre.
Ajá.
Está el documental está ahí, a punto caramelo, y la idea es que se pueda difundir por primera vez el 19 de noviembre, que es la fecha, ¿no? Esa fecha,
sí,
que todos recordamos del año 85, que van a ser, como decíamos hoy, 40 años se van a cumplir, entonces que tenga su primera proyección ese día, el mismo, bueno, 19 de noviembre, y luego va a quedar, por supuesto, también quizás el cine, bueno, escuelas y demás, habrá que ver qué movida se puede hacer con educación para que sobre todo también se difunda en los colegios, ¿no?
De acuerdo, o sea que todavía falta, entonces. Bueno, de acuerdo, bárbaro. Bueno, Tim, nada más. ¿Alguna otra novedad por allí?
Novedad, a ver. Que ayer me enteré de casi de casualidad, pero bueno, quise consultar a la fuente para ver si era cierto, y sí, me informaron eso, que César Pacho se desafilió a la Unión Cívica Radical.
¿Cómo César Pacho qué hace?
Se desafilió a la Unión Cívica Radical. Él era
radical. Sí, era lógica.
Sí, pero bueno, no lo había hecho anteriormente, más allá que se había pasado a la Libertad Avanza. Se hablaba desde el comité de la UCR que lo iban a expulsar por esta situación. ¿Te acordás que hicimos nota con Emilia Palomino en su momento y demás?
Sí, sí.
Bueno, no, nunca pasó nada. Y él terminó tomando la decisión ayer de enviar la carta a la Junta Electoral, desafiliándose en este caso de la Unión Cívica Radical. Por ahí es un acto menor, no sé si interesa o no, pero bueno, de cara a lo que viene,
está bien.
Habrá que ver, ¿no?
Está bien, vamos a ver qué es lo que sucede, sobre todo qué sucede internamente, ¿no?, con la Unión Cívica Radical. O sea, claro, a ver la autocrítica que hay... Y a ver quiénes dan un paso al costado.
Claro, por eso digo.
Porque acá el tema pasa por el radicalismo, ¿no? No por César Pacho o por Nicolás Morán, que se fueron del radicalismo hacia otro espacio o hacia otro lugar. Acá hay una especie de expulsión por parte de algún grupo, indudablemente, dentro de la Unión Cívica Radical, que quiere ser siempre ellos lo que lleven la batuta adelante, y se van a dar cuenta de que así no es la cosa. Hay tiempo para todo, ¿no? Hay una canción que habla del tiempo, ¿no?, con respecto a eso.
Tiempo... Sí, yo creo que van a tener que hacer una autocrítica muy fuerte, puertas adentro, y ver qué piensan de cara al futuro, que no es muy lejano,
no,
porque en 2 años estamos hablando nuevamente de elecciones importantes.
Sí, sí.
Entonces, bueno, habrá que ver qué decisión toma, ¿no? Situación complicada. Y por otro lado, me contaron que Bali Buca, además de hacer algún cambio en el Ejecutivo a partir del 10 de diciembre,
sí,
ya está hablando con la gente de su entorno, de su equipo de trabajo y demás, para, uh-huh, que empiecen a cambiar el chip, ¿no? Decir, bueno,
está bien,
mentalidad,
está
otra mentalidad del 10 de diciembre en adelante, además de algún cambio, que cada uno de los funcionarios suyos empieza a cambiar el chip. Y me dijeron que no le molesta tanto que no que hayan perdido la mayoría en el Consejo. Porque con gestión es como que si hay una buena gestión, que va para adelante, que proyecta, que concreta, es como sí. que desactiva un poco eso en el Consejo, ¿no? Sí. Con lo cual es verdad, habrá que ver qué impronta le da, pero en principio serían esos los primeros movimientos de cara a su vuelta a la municipalidad en diciembre.
Bien, como diría Angelito Pese, correcto.
Claro, sí.
Está bien, el tema ese de cambio de chip y el tema también del cambio de algunos funcionarios, como es totalmente lógico. Porque ahora el intendente va a ser él, no es que él agarra la intendencia de otro, como bueno, alguna vez ya lo conté yo.
Y no se sabe todavía, Franco Canepare, están viendo todos estos movimientos, porque un gran equipo, entonces bueno, que si va a renunciar al mandato actual, o al que ganó el domingo pasado, bueno, sí. todavía son también definiciones que van a estar dentro de ese marco también, con lo que haga Bari Buca, ¿no?
Exacto, exactamente. Bueno, Tim, nos encontramos el lunes.
Listo, Jorge, muy bien. Y como recordamos brevemente, comienza la Expo Rural, sí, mañana señor. 11 horas, exacto. Habilitación de la muestra con el corte de cinta, que es algo simbólico, uh-huh. y la inauguración de la muestra comercial el domingo, 14:30, y la jineteada, que es el primer domingo, y bueno, fue toda la actividad durante la semana en forma gratuita. El domingo, 20.000 pesos la entrada, uh-huh. que se cambia por un voucher que se puede gastar adentro, es decir, que si uno consume esos 20.000 pesos, es como que entra gratis, ¿no?
Exactamente. Bueno, Tim, un abrazo, nos vemos entonces.
Un abrazo, buen fin de, hasta el lunes.
Nuestro móvil, Marcelo Tinalonso.